Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El año que inicia registrará importantes elecciones en América Latina y destacan las presidenciales de Costa Rica, Colombia y Brasil, así como el plebiscito para aprobar la nueva constitución chilena. El 6 de febrero se realizarán las elecciones presidenciales y legislativas de Costa Rica, en las que por primera vez en la historia del país centroamericano participarán 25 candidatos para relevar al mandatario Carlos Alvarado, quien no compite porque lo prohíbe la Constitución. Las encuestas posicionan en el primer lugar al expresidente socialdemócrata José María Figueres del Partido Liberación Nacional con un 13% de intención de voto, seguido de la ex vicepresidenta Linette Saborío del Partido Unidad Social Cristiana con alrededor del 10%. El politólogo Gustavo Araya comentó a Multimedios Costa Rica por qué solo 4 de 10 ticos están motivados a votar en un contexto de casos de corrupción y el desgaste de la política tica.
Uno, el porcentaje más grande de indecisos a nivel de personas indecisas a nivel histórico de las elecciones nacionales en Costa Rica. Y número dos, muchas de las personas se van a definir probablemente en la propia mesa y esto ocasionará de nuevo una guerra muy fuerte entre los partidos políticos.
El 13 de marzo los colombianos están convocados para las elecciones legislativas y el 29 de mayo para las presidenciales con 3 coaliciones. La derecha, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, está desgastada tras el gobierno de Iván Duque y la intención de voto en las encuestas la lidera el izquierdista Gustavo Petro, representando al movimiento Colombia Humana. Su competencia sería la coalición Centro Esperanza, liderada por el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. La disputa electoral gira en torno a temas como la seguridad, que incluye la reducción de la violencia tanto rural como urbana, el desempleo y los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, la corrupción y las relaciones con Venezuela, entre otros. El también exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, comentó estas temáticas a El Espectador.
Lo primero que hay que cambiar es la concepción de seguridad en general. Hasta ahora lo que hemos tenido es una seguridad para el Estado, para el gobierno. Eso automáticamente genera enemigo interno en la ciudadanía y por tanto violación de derechos humanos. Mientras la seguridad para el Estado es una seguridad que se mide en muertos, y ese es su indicador, muertos, presos, bajas. El indicador de la seguridad humana es de vida, es multidimensional, tiene que ver incluso con mirar el delito de una manera multidimensional y afrontarlo así. Muchos de los delitos de Colombia tienen que ver, por ejemplo, con el hambre, con la desigualdad social. Si no se actúa allí, no se disminuye el delito. En el amplio espectro de las drogas, yo creo que ya el tema cannabis está decidido por una legalización en el mundo cada vez más amplio. Es una oportunidad productiva para el campesinado, sobre todo el sur del país. Debe pertenecer la agroindustrialización del cannabis al campesinado si queremos que sea un instrumento de paz. En relación a la cocaína, hay que quitarle a los grupos mafiosos su control sobre la población. Ese es el sinónimo de un poder político que hoy tienen las mafias. Los derechos de la gente es la gran paz, y eso se hace en un acuerdo social. Pero en particular con los grupos armados, mi intención es que pueda haber una política integral que permita beneficios jurídicos a cambio de desmantelamiento pacífico de organizaciones armadas, incluidas las narcotraficantes. Colombia debe construir relaciones de buena vecindad con todos los vecinos, con Venezuela, con Panamá, con Ecuador, con Perú, con Brasil, independientemente de la calidad ideológica que haya en los gobiernos vecinos.
Los comicios colombianos podrían marcar un hito histórico en el país cafetero ante la posibilidad de que Gustavo Petro sea el primer presidente de izquierda de la historia política reciente de un país marcado por la influencia de la derecha y los Estados Unidos bajo un contexto de enfrentamiento armado. El experto en comunicación política, Carlos Andrés Arias, comentó a France 24 por qué la izquierda colombiana es la favorita para ganar.
Iván Duque es el gran hacedor de la oposición en Colombia. Hoy Iván Duque es el jefe de debate de esos 44 puntos que tiene Gustavo Petro y que lo pueden llevar a ganar en primera ronda.
Además, el 2 de octubre serán las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil. Más de 148 millones de brasileños elegirán al futuro presidente del gigante suramericano junto a 513 diputados y 81 senadores federales, en una de las elecciones más importantes de América Latina en 2022. El izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, Libertadores es el principal candidato a vencer al actual presidente derechista Jair Bolsonaro, quien está hospitalizado en este momento por una dificultad intestinal, secuela del atentado en 2018. El expresidente Lula lidera las encuestas con un 48% sobre el 22% para Bolsonaro.
Está claro que hay una solución fácil para ayudar a Brasil, es poner a los pobres en el presupuesto para ayudar a mejorar la situación en nuestro país. Por eso, el Partido de los Trabajadores presentará un candidato. Y si soy yo, estoy dispuesto, estoy motivado, gozo de buena salud. El país está siendo destruido. El país necesita ser reconstruido.
Pero una encuesta reciente confirma que ambos líderes políticos brasileños pierden fuerza ante la candidatura del ex juez Sergio Moro, quien puso tras las rejas a Lula da Silva y dejó la magistratura para ser ministro de Justicia de Bolsonaro, con quien terminó enemistado. El analista político Márcio Coimbra dijo a France 24 que Sergio Moro se presenta como el candidato que podría quebrar con la polarización brasileña y obligar a una segunda vuelta.
El ex juez Sergio Moro, que es muy popular en Brasil como una novedad, alguien que puede quebrar la polarización entre la izquierda y la derecha e intentar ganar por el centro. Tiene en las encuestas ahora algo como 10%, 11% o 12%, pero Lula está adelante y Lula seguramente va a estar en la segunda vuelta. Hay una disputa ahora en Brasil para saber quién va a disputar la segunda vuelta con Lula. ¿Se va a ser un candidato de centro como Sergio Moro o como el presidente Bolsonaro de derecha?
Además, entre agosto y septiembre está previsto el plebiscito nacional de Chile bajo la pregunta ¿aprueba usted el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional? También está pendiente por definir las elecciones presidenciales y legislativas haitianas a celebrarse en noviembre pasado, pero que fueron postergadas luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Ahora el país más pobre de América Latina continúa sumido en una insuperable crisis política y social que no permite dilucidar quién será el próximo jefe de Estado oficial y democráticamente electo. Para Radio SBS informó Wilfredo Salamanca.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.